Hablemos de boxeo.
¡Ya momento, Julio! ¡Julio, te escucho!
Ponte los guantes y síguenos. Para que libres esta espectacular contienda de análisis, discusión, debate e información. Con la mejor preparación que tenemos para ti. Hablemos de boxeo con Rafael Soto. Combatiremos varios rounds de datos históricos, estadísticos, anécdotas y recordaremos a los peleadores y a las peleas que han dejado huella. No te quedes en tu esquina, sal al centro del ring y disfruta con nosotros esta dinámica y entretenida manera de vivir la pasión del boxeo. Hablemos de boxeo con Rafael Soto. Apliquemos un contundente knockout. Una producción de Rafael Soto Communications.
Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Rafael Soto y le doy la bienvenida a este episodio de Hablemos de Boxeo. En este episodio también, híjole, que se me hizo muy interesante, los invito de verdad amigos que lo escuchen en su totalidad, son dos episodios, es sobre los criterios de jueceo y para esto invitamos a un reconocido juez internacional del Consejo Mundial de Boxeo y que ha jueceado en 4 continentes del mundo. Tiene una amplia experiencia y una trayectoria impresionante, aparte que es un excelente ser humano, una persona intachable. Es el reconocido tijuanense Benjamín Rendón, le damos la bienvenida. Nos estará acompañando Sócrates Hernanduras y los acompaño que se queden y lo escuchen este episodio sobre los criterios de boxeo.
Sí. Y al revés, señor Rendón, cuando el que va, obviamente el que perdió el 10-9, el del 9, se le descuenta, ahí también aplica un descuento del punto del referee, obviamente queda 10-8, ¿no? Como si hubiera sido.
Claro, claro. O también, fíjate bien, un juez nunca puede dar 9-9. Tiene que haber.
Qué interesante, bueno, 10, eso. A 10, ver, 10, explíquenos bien.
10-10, ya dijimos que es el caso de que el juez estuvo tan reñido el round que no decidió quién, no vio un ganador virtual. Entonces.
Un perdedor.
Pues, al haber un ganador hay un perdedor. Entonces, ¿qué es lo justo? Pues el round es parejo, pero hay que tratar de evitar puntear rounds parejos. Hay que tratar de ver algo en quien merece haber ganado el round. Tal vez un golpe más contundente fue la diferencia de todo el round. Y entonces ahí ya ves un ganador. Bien, empecemos nuevamente con 10-10, 10-9, etc. Si ves 10-9 y el referee le deduce un punto al ganador, al que conservó sus 10 puntos al ganador del round, el juez no puede dar 9-9. El juez pone 10-9 y abajo del cuadro donde puso el 10 del ganador, pone el 1 que dedujo el referee, y en la hoja de vaciado el supervisor, que tiene tres columnas, en esa hoja él deduce y deja 9-9. Hace tiempo me preguntó una persona, un comisionado de boxeo incluso, hace muchos años, que por qué no podía un juez dar 9-9. Porque el juez siempre tiene que ver un ganador, o si no puede verlo, por la situación que ya expuse, entonces, pues el 10-10, pero un juez nunca puede poner él en su puntuación original 9-9. En la puntuación inicial, tiene que hacer la puntuación que ya comenté hace un momento, y la deducción la hace el supervisor.
Entonces, por ejemplo, en un round parejo en el que usted y yo somos jueces, si usted le da el round al peleador que fue más contundente en cuanto a golpes de poder, y yo se lo di al que conectó más cantidad de golpes, ahí diferimos. Usted pone 10-9, yo pongo 9-10.
Pero si como ese round
hay 3 o 4, usted siempre lo va a calificar igual y yo siempre lo voy a calificar igual. Entonces ahí es cuando hay disparidad, ¿no?
Pero hay un criterio genérico, señor Rendón. Precisamente ahí donde empieza muchas veces la polémica, ¿no? De algunas puntuaciones de algunos jueces que tienen un criterio muy diferente a la normalidad, pues, que en este caso lo que dice Sócrates.
Sí, mira, los criterios que se aplican son, tiene un 80% en el criterio el boxeador agresivo que tira sus golpes y los conecta con precisión y con contundencia, ¿sí? Que esa agresividad no es precisamente ir hacia adelante nada más, porque puedes ir hacia adelante abrumando a tu pelea, a tu rival, pero sin conectarlo. Y en cambio, el que va hacia atrás, hacia los lados, puede ser un boxeador defensivo como Roger Mayweather, como Floyd Mayweather, o como un Nicolino Loche, un argentino, peso súper ligero, que pues, fue uno de los mejores peleadores de hace algunos ayeres en Argentina. Lo que sucede es que, de acuerdo a cómo está la situación, es como se juzga el round. No porque a mí me guste más ver boxeo defensivo o boxeo agresivo, no significa ir hacia enfrente nada más tirando golpes. Puedes ir hacia atrás o hacia los lados, conectando, haciendo combinaciones bien ejecutadas, con precisión y con golpes contundentes, sin necesidad de ir hacia enfrente. Eso es agresividad efectiva. Eso cuenta 80%. El 15% es boxeo defensivo, puro boxeo defensivo, digamos sin tirar muchos golpes, un jab de vez en cuando, dos, tres golpes y moverse y dominar de esa manera al peleador que va hacia enfrente tirando los golpes, tratando de hacer la, digamos, el espectáculo, pero que no logra él asestar golpes. Ese es un 15%. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando una persona tiene la tendencia de puntear a favor del peleador técnico defensivo? Ya tiene algo de preferencia que le puede perjudicar en su criterio. Tiene que ver el desarrollo de ese round y realmente darle la puntuación a quien lo merece, porque lo hizo mejor. ¿Qué sucede cuando dos peleadores no se conectan? Que uno nada más está corriendo y el otro va hacia enfrente tratando de conectarlo, pero no lo logra porque el otro corre, que no es precisamente defensa, no es técnica, sino que no da espectáculo. ¿Qué es lo que sucede? Se considera como ganador a quien fue hacia enfrente tratando de conectar, pero trató de dar espectáculo. ¿Por qué? Esto es el deporte, es un deporte de espectáculo, que la gente va a ver acción, y quien elude la acción y no hace nada por dar espectáculo, no conecta golpes, ni permite a su rival que se luzca, se le tiene que considerar quien trató de dar el espectáculo. El público paga su boleto por ver un espectáculo. ¿Sí?
Sin duda.
Y es un criterio que se tiene que usar.
Voy a hacer, Rendón, hablando de criterios, ¿qué digo? Las polémicas, no sé, siempre va a existir la diferencia de criterios de los jueces, pero no se puede unificar los criterios, o sea, unificar que sean, por ejemplo, como decía el señor Lamazón, que es lo que él ve, es la calidad de golpes, el que hizo, claro, más daño, el que hizo más daño. Y la cantidad, ¿no? Pero sobre todo él decía, puedes tirar 1,000 golpes, pero con uno que te ponga mal, yo le doy el round a eso. Entonces...
Un solo golpe no. ¿No? Bueno, si es un golpe que lo pone tan mal que el referee le para, pues es correcto. Pero sí, dijo bien Amazon en cuanto a que quien tira y conecta con más precisión mayor cantidad de golpes contundentes, pues obviamente es el ganador.
Habló del control también, que tiene el control.
Es una buena decisión. Quien tira, va hacia adelante o hacia atrás, pero tirando golpes y conectando. Y el que va hacia enfrente trata, pero no puede conectar golpes. Obviamente quien conecta más, con más precisión y con más contundencia, es el ganador. Es claro, eso está establecido de esa manera. Es un criterio bueno.
Pero no se puede unificar a nivel nacional. Digo, hay muchas polémicas. A mí me ha tocado, a usted también, Sócrates también, tanto peleas internacionales como locales. Yo lo he vivido en carne propia. Y me pregunto qué va a pasar, qué está sucediendo, cuándo se va a poder unificar criterios, o es parte de la naturaleza humana tener todas esas... hay veces criterios muy, muy, muy diferentes, ¿no?
Bueno, aunque es supuesto, se supone que tenemos una preparación. En lo personal, yo fui 2 años a los amateurs, que es un criterio un poquito diferente en cuanto a la puntuación. A cada convención que uno asiste, tiene que asistir también al seminario para jueces. En todas las convenciones hay seminarios para jueces, para referees, hay conferencias de médicos. En cuanto a los jueces se refiere, allí tenemos que prepararnos, se ponen videos de un round, de una pelea, de otro round, de otra pelea, y entonces estamos votando ahí. Incluso en los seminarios, si somos, por decir así, 200 jueces, en ocasiones 125 o algo así votamos por un pelea y 75 votan por el otro. Es el criterio ya. Es un deporte de apreciación, de conocimiento de reglas que se tienen que aplicar, pero el criterio con el que se aplican es muy importante. Entonces, por eso son las diferencias en situaciones a veces.
¿Y Sócrates, alguna otra pregunta?
En el caso de los jueces de boxeo, son 3 y están distribuidos
en diferentes
lados del ring. Y eso, usted me comentaba, eso hace que un juez pueda ver un golpe y otro juez no lo vea. Que lo tape el referee, que lo tape el propio boxeador.
Así es, eso.
¿No es conveniente meter más jueces en una pelea, 5?
No sé, yo no estaría de acuerdo. Yo creo que aumentaría el ¿cómo se le llama? El desorden. Son 5 diferentes criterios. Entonces, tú lo dijiste bien y ya lo habíamos comentado eso. Son 3 diferentes lugares del cuadrilátero, ¿sí? Y que sucede que te está dando la espalda a ti uno de los peleadores y conecta tal vez al plexus o algún lugar que tú no puedes ver el golpe claramente, pero ves la reacción del peleador que está contra las cuerdas, por decir así. ¿Qué es lo que sucede? El juez que está sentado junto a donde están los peleadores aprecia mejor que el juez que está viendo la espalda de quien conectó el golpe. Entonces, es por eso que hay golpes que no aprecia bien uno de los jueces y otro sí los aprecia mejor. Por eso son 3 diferentes lugares y también a la vez, pues son 3 diferentes puntuaciones a veces. Rara vez, sí se dan casos de que coincidan los 3 en puntuaciones similares, pero eso puede influir, eso influye y es normal, yo creo, cuando no puedes ver algo bien, con claridad, no vas a dar la misma puntuación que quien sí vio la contundencia y el efecto del golpe. Por eso hay diferencias a veces también.
Sí, cierto, qué buena anotación. Fíjese que no había visto esa desde ese ángulo, ¿no? Que no sí, ve el claro. En el plexus y le dio la espalda, por eso están los 3 jueces.
Por decir así, o simplemente un uppercut, lo golpea, le levanta la cabeza un poco, pero tú desde tu posición atrás no ves como el juez que está casi junto a ellos. ¿Han observado que hay jueces que pues nos paramos a veces, uh-huh, y si nos movemos hacia un lado, hacia un ángulo
o quita u los otro, fotógrafos.
Sí, ajá. No. Yo le voy a decir una cosa, no voy a decir nombres. En una ocasión, en una pelea muy importante.
Pero no era yo, ¿verdad?
No. Llegó un fotógrafo y se pone cerca de mí. Y yo no podía voltear a decirle, por favor, te retiras un poco porque me quitas la atención. Porque desde ese momento yo hubiera estado yo perdiendo la atención y la concentración. Y pierde la concentración y la pierdes tú, mano. No hay perdedor.
Cierto.
Más evidente que el juez que se distrae. Entonces, yo lo que hago cuando alguien se acerca demasiado a mí, lo retiro abriendo mis antebrazos o mis brazos, empujándolo poquito, ¿verdad? Digo, con respeto, pero como un indicativo de que se retire. Termina el round y entonces brevemente le digo, ¿sabes qué? Dispénsame, pero te pido favor. Yo necesito mi espacio.
Sí.
Porque, y luego a veces están hablando, cabrón, y esas cosas, y junto a uno, sí afectan. Ahora, nadie tiene que ver la puntuación que uno da. Eso es algo que la ve el comisionado. Uh-huh. Y si hay reporteros, comunicadores, que quieran saber con respecto a la puntuación de un juez, no tiene que, el juez no puede declarar nada absolutamente, tiene que ir con el comisionado, que es la autoridad que máxima en ese evento.
Sí, es. Qué interesante todo lo que está diciendo, todo lo que nos ha compartido. Yo creo que, señor Rendón, si usted no le molesta, creo que vamos a tener que seguirle pidiendo el tiempo para ahondar, porque hemos visto, y no sé, a ver, es una pregunta que le voy a hacer, ya nos quedan pocos minutos, dos minutos. ¿Usted no considera que se necesita una nueva generación de jueces o hacer más congresos en las comisiones locales para unificar criterios y formar a nuevos oficiales?
Bueno, mira, la Comisión de Tijuana tiene muy buenos jueces. No voy a decir los nombres, no tiene caso. No es mi intención hablar mal de ninguno de mis compañeros, lo respeto. Y tiene muy buenos jueces Tijuana. Hay jueces a nivel mundial. Puedo mencionar a los del nivel mundial con mucho gusto. Está Leobardo Ibarra, el señor Palombo, está Alejandro Rochín, que es un juez con mucha experiencia internacional. Bueno.
Sí, está, bueno, no se ve el video, pero se escucha muy bien usted.
Parece que mi batería está bajando, voy a poner, perdón. Ya lo conecté.
Okay. Bueno, ahí está ya, lo tenemos, sí, de nuevo, adelante. Ya.
Sí, gracias.
Ya para finalizar este capítulo.
Sí, mira, hay buenos jueces en Tijuana, cómo no, todos son buenos jueces, y precisamente acaba de pasar un seminario al que yo no pude asistir, porque estaba fuera de aquí de la ciudad y estaba, pues me pudo mucho no haber asistido. De hecho, yo tenía el material para impartir ese seminario. Yo he impartido 8 seminarios aquí en Baja California, en Mexicali 3, otros 3 aquí en Tijuana, y me parece que 2 en Ensenada. Hemos colaborado Leobardo Ibarra, el finado Memoyón, Juan José Ramírez, ellos en el segmento de referees, Leo Ibarra en el segmento de jueces, y creo que están preparados. Tal vez haya algún elemento, algún que serían los menos, que les falta un poquito más de experiencia. Todo es experiencia en la vida. Cuando tú empiezas a manejar, pues es probable que hasta choques. Pasa el tiempo y adquieres experiencia, aprendes un reglamento, y si te guías por él, pues vas a hacer las cosas bien. Y eso es lo mismo. Acuérdense que hay médicos que son eminencias, y hay médicos que, pues, desgraciadamente, pues no tienen la capacidad, o abogados. Entonces somos humanos, y con respecto a a lo que tú mencionas, yo considero que los jueces de Tijuana son buenos jueces, que tienen que, pues, algunos pasar todavía algunos años más para que lleguen a un nivel como está, por ejemplo, Alejandro Rochín. Yo siento que toda esa experiencia, como te digo, y pues creo que todo el mundo trata de hacer las cosas lo mejor posible. Y cuando menos de parte mía, yo siempre pongo lo mejor de mi empeño para que el nombre de Tijuana quede en alto donde quiera que voy. Siempre trato de hacer las cosas con dignidad, con profesionalismo, con ética. Simplemente en las funciones de aquí, para mí, una pelea de cuatro rounds es tan importante como un campeonato mundial. Y presentarse siempre dignamente para darle más realce al deporte. Porque Tijuana es una ciudad que ha tenido un sitio muy importante, muy preponderante en el nivel de boxeo, que se puede comparar con cualquier parte del mundo. Tijuana ha tenido como 20 campeones mundiales, algunos nativos, algunos otros pues que han venido de afuera, pero que se han quedado aquí, hijos adoptivos de Tijuana, y han paseado el nombre de esta ciudad a todo lo ancho de este mundo. Tijuana es una plaza que, como dijo Ray Solís en paz descanse, es cantera de campeones.
Sí, es interesante, y le vamos a tomar la palabra, señor Rendón, Benjamín Rendón, vamos a tomar la palabra, lo vamos a seguir llamando, le agradecemos mucho. Muy interesante, hay mucho material, Sócrates, mucho conocimiento del señor Rendón. Por algo, Benjamín Rendón es Benjamín Rendón, reconocido donde se pare, aparte que es un caballero, una persona muy, muy íntegra, muy educada, la cual tengo mucho respeto por usted, mucha admiración.
Era muy amable. Yo,
vamos a seguirle, Sócrates, despedimos ustedes, este capítulo. Gracias, despedimos este capítulo. Le vamos a volver a hablar, señor Benjamín, si usted nos permite, para
tomar este tema. Estoy en zona a la hora que ustedes gusten.
Mucho tema, mucho material. Gracias, Benjamín.
Les agradezco a ustedes.
Gracias, un abrazo, Dios lo bendiga.
Muy buenas tardes, que Dios lo bendiga. Cuídense mucho.
Gracias.
Igualmente.
Adiós.
Gracias. Con Rafael Soto. Apliquemos un contundente knockout. Una producción de Rafael Soto Communications.